Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Bienvenidos a Los Nombres Comunes, episodio 263.
Se me están pasando bien lentos estos episodios, güey. Siento que vamos en el 260 como 8 meses.
Sí, pues es que tampoco hemos grabado mucho últimamente. Entonces, si grabamos uno por mes, así, sí va a estar...
Pues sí, y el que sigue no sé cuándo sea.
Sí, complicado, todo complicado. Pero si quieres, antes de irnos, podemos revisar agendas y ver cómo se pinta el futuro para este podcast. Tengo en mi carro desde hace una semana, 2 semanas, no sé, 3 semanas, señala que necesito ponerle líquido de frenos.
Okay.
Y pensando yo cuando veo esa señal, qué flojera, tengo que ir al taller y...
¿Taller o agencia?
Sí, o agencia.
Es más huevo ir a la agencia.
Bueno, porque... sí.
Te tienen que dar cita, y más con tu carro fresa, te tienen que dar cita, lo dejas ahí, se tardan 3 días en cambiarle el líquido de frenos.
Bueno, lo que acabas de decir ahorita también...
Y luego si lo llevas a un taller normal y le meten mano, resulta que tu garantía...
Ya valió madres.
Queda
creo que
obsoleta.
Mi carro es tan viejo ya que la garantía ya no cuenta. Pero el hecho que me estás haciendo segunda en esto... porque a eso voy, también habla un poco sobre tu conocimiento limitado sobre el funcionamiento de un auto.
Nunca me he jactado de ser un mecánico de carros. Pero ¿por qué?
¿Tú tienes poco interés de carros como yo?
No, tengo un interés un poco mayor que tú,
¿sí?
Creo.
Okay.
Pero ¿en dónde mostré mi
ignorancia? Bueno, ahorita llego a eso. Entonces estoy pensando en eso, en que me va a quitar tiempo... Que flojera. No pienso como tú que voy a tener que dejar el carro, porque también pienso que el ponerle líquido de frenos debe ser una cosa de ábrele aquí, échale líquido y
si
vámonos.
Es en un taller, sí. Si es en una agencia, si es en la agencia de tu carro, tienes que pasar por la burocracia.
Hoy en la mañana fui a dejar a Maya justo en una agencia de carros y pregunto ahí, oye, yo tengo que cambiar líquido de frenos. Supongo que aquí, digo, es media retórica la pregunta, pero supongo que aquí tienen. Esa es una agencia que no es de mi carro, pero carro como carro. Y me dice, sí, aquí debe haber, al rato pregunto. Y luego me voltea y me dice, Maya, ¿por qué no vas a una tienda donde venden cosas, compras líquido de frenos, abres el cofre y le echas el líquido? También pudiera hacer eso. O sea, eso nunca me había... Eso no lo contemplé en ningún momento, ir a comprar el líquido.
Ok, vieron la pregunta ignorante. ¿Estás seguro que el líquido de freno se echa por el cofre? ¿Tiene una boquita que destapa hacia ahí?
Bueno, a eso también voy a llegar.
Porque suena a algo que no es como el anticongelante o el aceite del motor. Eso sí es por el...
Sí.
Pero no sé si haya...
Bueno, voy a un lugar donde sí venden refacciones, donde no hace mucho compré una tapa... para el tanque de gasolina que faltó. por alguna razón. Entonces ya ubico la tienda, sé más o menos lo que venden, llego ahí y les digo, necesito líquido de frenos, que me recomiendan, ¿no? Pues están esas marcas. Y yo, pues, ¿cuál marca compro yo? Pues para, si es un carro algo nuevo, pues mejor esa marca. Ok, ¿cuánto necesito? Había dos tamaños, uno más o menos chiquito y otro de tipo un litro. Dice, no, seguramente es poquito. El grande es ya cuando haces cambio de frenos y cosas y a lo mejor vacías todo. Y bueno,
tu confianza la depositaste totalmente. Sí. Con un chavillo que trabaja ahí.
Sí, bueno, era un señor. Era un señor, se veía con años de experiencia. Y luego no quiero hacer la pregunta obvia de por dónde se echa. Entonces empiezo a como que a googlear de dónde se echa el líquido de frenos.
¿Te dio pena?
No, porque termino como que medio preguntado en todas formas. Yo no tengo tanto problema con eso de mostrarme como un ignorante.
¿Sabes cambiar llantas?
Sí, eso sí lo puedo hacer.
Creo que con eso ya estás del otro lado.
Pero creo que eso es, ahí sí es mi tope también, ahí estoy topado. O sea, otra cosa no pudiera hacer. O sea, soy muy fácil de chamaquear cuando se trata de cosas de carros en el taller y cosas que normalmente hacen en las agencias, que siento que te chamaquean mucho ahí. O sea, no le echan un kilito extra para resolver un problema, sino cambian la pieza.
Uh-huh. Le falta una tuerca y es pérdida total.
Sí, exacto. Entonces, ya por fin compro el bote chiquito. Salgo, todavía no pregunto, pero atrás de mí llega otro señor que también había comprado algo y se fijó que me iba a llevar eso y me dice, no, cómprate el chiquito. Entonces ya estaba él como enterado del caso.
¿Y sus credenciales eran?
Pues se veía como que conocedor.
Se veía.
Se veía conocedor de autos.
O sea, tenía la barba así crecida, mm-hmm. Tenía la barriga sí, prominente.
Sí. Sí, tenía
tatuajes.
Manchas de
manchas
aceite.
Manchas de aceite, tatuajes, sí, sí. Fumando un cigarro hacia el lado. O sea, traía el estereotipo del mecánico.
Sí. Y abro yo el cofre, identifico por dónde es, porque inclusive la tapa dice la marca del aceite que yo acabo de comprar, o el tipo de, no aceite, el tipo de líquido que yo acabo de comprar, que no me acuerdo, es una letra, un número, en la tapa lo dice. Pero aún así, como que no la quiero regar. Llega el señor atrás de mí y me dice, sí, 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 ahí es. Y le digo, sí, ¿verdad? Aquí es. Y sé que al decirle eso, de mostrarle mi como que falta de conocimiento de que dónde es, sé que le estoy dando un regalo. Porque él se sube al carro junto con otro amigo y sé que se van de ahí diciendo, el pinche güero no sabe nada de carros.
No es tan güero.
Seguramente en ese contexto pudo haber sido el güero. Igual y te hubiera dicho a ti también. Ese pinche güero no sabe nada de carros.
Es como si te vean a ti de pinche asiático. Pues no, güey. Pues yo no soy güero. Bueno, tú eres güero bien leve.
Y le di ese regalo con gusto. O sea, no me cuesta nada mostrarme como el que cómo voy a entrar a comprarle algo para mi carro y luego no saber dónde ponerle o ponerlo.
Pues chance en algún día él quiera empezar un podcast. Y pues se va a sentir un pendejo, va a decir, el pinche güero ese me puede estar ayudando ahorita.
Sí.
Y estaría cagado de risa con el pinche asiático que tiene de compañero.
Yo sé que hay cosas que no sé, como esas, por ejemplo, de carros, no sé absolutamente nada. Sé cosas de otras cosas, algunas importantes inclusive, pero...
¿De carros?
No, de otros temas que no tienen que ver con carros.
¿De la vida?
De la vida, sí. Entonces no me importa haberme mostrado débil ahí. Ayer estuve...
¿Se acabó la anécdota?
Sí, digo, lo voy a conectar. Quizá, a lo mejor no. Pero ayer estuve en la casa. Mila tenía visita de su novio.
Se fue a checar.
Ajá.
¿Dónde checan?
El chequeo, ahí en la sala.
¿Ahí en la tele?
Ajá, en la tele.
Y tú estás ahí al lado.
Pues yo llegué y estaban viendo un partido de básquetbol.
Sí, ayer hubo partido de básquetbol.
Y le dije a Mila, ahora nos gusta el básquetbol.
Ahora nos gusta el básquet.
¿Cuál es tu jugador favorito, Mila? Pero bueno, al novio
le... Dime tres.
Sí.
¿Y qué? ¿Te quedaste ahí en la cocina?
No, fui arriba, pero tenía que bajar eventualmente a cenar.
¿Qué edad tienen?
17. Bueno, ella tiene 17, él es más grande.
y el chequeo va de qué hora a qué hora. O sea, ¿tú le pones un límite de hora?
No.
¿El morro llegó a las 5 p.m. y se fue a las...?
Ayer se fue, pero también se fue temprano porque hoy iba a salir de viaje. Se habrá ido a las 10:30, no sé. Lo cual a mí me cayó muy bien, pero llego a eso. Porque yo llego y como es lunes, yo no veo, yo sigo la serie Succession, que este domingo pasado era final de temporada, última temporada.
O sea, eres muy original.
Hay mucha gente.
Eres muy único.
Hay mucha gente que ve Succession porque es de las mejores series recientes. Entonces, sí, agarra.
Okay. O
sea, hay mucha gente que ve ese.
Todo el mundo está viendo Succession. Deja ver Succession porque algo bueno debe tener.
¿Cómo estoy seguro que tú también te enteras de cosas?
Entero que existe Succession. Que le pique play a Succession es otra cosa.
No, por amor, no te llama la atención.
No, pues no me gusta ser...
Sí, yo sé.
No me gusta ser ese güey.
Y luego lo terminas viendo.
No, yo no estoy viendo Succession. Yo estoy bien contento hoy. No voy a dejar que me bajes mi ánimo.
No.
No me di cuenta de esto hoy, pero hoy lo reconfirmé. Estoy muy contento porque descubrí un autor nuevo que me está gustando mucho.
Ah, ¿vas a dejar a Stephen King?
No, nomás Stephen King, pues...
Que nadie lo lea, ¿verdad?
Pero yo, es que te da diferencia. Tú empezaste a ver Succession hace, ¿qué? 3 meses. Y Succession lleva no sé cuántos años.
Ajá.
Yo Stephen King lo empecé a leer a mis 10 años.
¿Y cuánto llevaba Stephen King escribiendo libros?
No sé, poco. Okay. Y, o sea, hace... A lo que ves, yo empecé hace 32 años.
Sí.
Tú empezaste a tu misma edad que tienes ahorita. Entonces,
no, tenía un año menos.
Tenías un año menos.
Sí.
Entonces, pues esa es la diferencia, ¿verdad?
Ok.
Pero bueno.
Ok. Entonces, el domingo, los domingos, porque esta temporada, las otras temporadas, como bien dices, llegué tarde y estaban 3 temporadas, creo, ya disponibles. Entonces, pude ver esas temporadas de binge watching, ¿no? Pero esta temporada tenía que esperar a que llegara la temporada y luego ya ver un episodio por semana, lo cual
eso,
no me desagrada.
Eso yo no puedo.
No, está padre porque me da algo, aunque sea poquito, pero me da algo
de esperanza, de que ya viene el martes.
Exacto.
Yo no vuelvo a hacer eso desde Breaking Bad. No me gustaba. No me gustaba que, aparte, se me pasaba bien rápido el episodio o el capítulo. Se acababa y fue puta madre una semana.
Sí. Pero bueno, así fue para mí en esta cuarta temporada. Se transmite.
¿Son 4 nada más?
Sí, se transmitía los domingos, no sé a qué horas.
Y son de esas series aburridas, ¿verdad?
Es excepcional la serie. Tengo crítica.
Sí, o sea, sí, gran serie. Es como hay gente mamonea y dice, no, lo puedo equiparar con una tragedia griega. Mames, o sea, es un show de televisión. Mi pregunta es, ¿está aburrida? ¿Es como Mad Men o como... No he visto Mad Men. Vi Sopranos 2 temporadas. Se me hicieron muy aburridas, muy lentas.
Puede llegar a ser, porque y esa es mi única crítica, que puede llegar a ser repetitiva. Puede llegar a ser repetitiva porque es... Succession. Es que no sé cómo se dice en español. Pero cuando un...
¿Sustitución?
Ajá, cuando un director lo quitas para poner a otro.
Ah, se trata así de corporativo.
Es una empresa, un conglomerado familiar, liderado por el papá de la familia, ya grande. Y desde el primer episodio de la primera temporada se empieza a hablar sobre quién de sus hijos se va a quedar con el puesto de director general.
Sí, ves que como cada año hay una serie que opaca a las demás, como no hay una serie que pueda trascender años. Siempre cambian. El año pasado era, creo que todo el mundo hablaba de Yellowstone.
Ah, yo empecé a ver Yellowstone y no me enganchó.
Y luego hace un año, como que todo el mundo traía el pedo de las series Marvel, de que Wandorama y esas pinches madres que de superhéroes. Y luego uno antes...
Pero esas más bien películas, ¿no?
No, pero acuérdate también que empezaron a salir series.
Ok.
No sé, como que no hay una serie que repite. Que dicen, está cabrona este año, estuvo cabrón el que sigue. Creo que Game of Thrones era
sí,
la
única. Sí, Game of Thrones, Breaking Bad en su momento.
Es que cuando fue el tiempo Sopranos. De Breaking Bad, no... Ah, no, no, no. Si ubicas lo que es la monocultura, ¿no?
No, pues explícalo.
Por ejemplo, en los 90s. Monocultura era, haz de cuenta, imagínate, en música. Estaba MTV, ¿no? MTV decidía qué es lo que las masas van a escuchar.
Sí.
Entonces, ellos pusieron, se abanderaron o abanderaron a Nirvana como la banda que va a cambiar todo porque vamos a decidir que esta banda va a ser la que va a cambiar todo porque vamos a poner su música y su video, Smells Like Teen Spirit, como enfermos todo el día. Entonces pasa eso. Y como no existe internet, como los gustos no están tan fragmentados en la cultura, porque ahorita pues está que si TikTok, que si YouTube. Que
¿Te refieres a la oferta? Porque creo que los gustos sí estaban fragmentados.
Es que no la oferta, no es la oferta, es lo que los dueños...
La oferta de canales, a eso me refiero.
Los dueños de la cultura deciden, sí. En este caso MTV, en el caso musical, era el dueño de la cultura musical,
sí.
En los 90s, en los 80s. Ellos deciden, entonces se le hizo monocultura porque la gran cantidad masiva de la gente escuchaba lo que MTV decía.
Sí.
Entonces se le llama monocultura. Ahorita no existe eso, entonces ya no existe la monocultura. Entonces, lo de Game of Thrones, eso haz de cuenta que fue una mirada para atrás sobre cómo era la monocultura, porque era todo mundo
hablaba
la
de,
veía.
Sí.
O sea, no era de que, por ejemplo, yo estoy viendo ahorita una serie que no conozco a nadie que la haya visto y no lo hice adrede. Nomás haz de cuenta, pues creo que es una serie, está bien bizarra, se llama Evil. Es una serie que tiene 3 temporadas, que está bien fumada. Pero pues no sé dónde llegué a ella, nomás la estoy viendo, ya la voy a acabar y no sé qué siga. Pero haz de cuenta, cuando pasó lo de Breaking Bad, pues no estaba, creo que las redes sociales o no estábamos tan comunicados ahorita como, no estábamos tan comunicados en ese entonces como lo estamos ahorita.
Sí.
Entonces como que no se sentía que todo mundo estaba viendo Breaking Bad. Yo sé que sí, digamos la segunda mitad de la serie,
sí.
Yo sé que sí. Pero no se sentía eso como se sintió Game of Thrones, que todo mundo hablaba de Game of Thrones. Y no sé qué día pasaba en Game of Thrones, pero ese día no contabas con nadie.
La comparación está interesante porque MTV, y también si vivías aquí, Telehit, supongo. O sea, sí había, pero sobre todo MTV, sí marcaban mucho la agenda. Digo, combinado con estaciones de radio, pero creo que...
Pero las estaciones de radio era lo mismo. O sea, te pasaban
sí, sí.
20 canciones... de, digamos, pop. Entonces, por eso era gigante Britney Spears, o por eso era gigante, ¿cómo se llama la hermana de Michael Jackson? Janet Jackson, o Paula Abdul, o... Porque era lo único que pasaban, ya era lo que nos metían a sí. huevo.
Bueno, Janet Jackson y Paula Abdul mucho antes que Britney Spears.
Sí, 80s.
Una década antes, pero sí, te entiendo. Y sí, tenían mucho poder de mover las masas, que seguramente fueron a detectar como que subculturas que se empezaban a fervecerse, o ¿cómo se llama? O a crecer.
A fervecer, no. Y obviamente había subculturas. Estaba muy fuerte el goth.
Sí,
el
pero, en 80s. Pero lo que voy a decir es que el grunge perfectamente bien se pudo haber quedado como una subcultura. Ajá. Si no hubiera sido por MTV.
Nirvana y por MTV.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y ahorita sí es difícil de... O sea, te enteras de las cosas muy populares, por ejemplo, de lo que pasa en la tele. Digo, HBO también tiene un historial de sacar buenas producciones, como que latinas muy bien con sus producciones, pero sí te enteras. O sea, en Twitter, en Facebook, en donde quieras.
Ahora, ¿crees que Succession hubiera tenido el éxito que está teniendo o que tuvo si hubiera salido en otro canal, en otra cadena?
Ah, sí, sí. ¿Sí? Sí, seguramente. Digo, porque no es exclusivo de
HBO.
Sí,
es de HBO, ¿no?
Sí, es de HBO. Pero HBO, digo, también hay de Showtime, también hay de
pero ABC. En menos cantidad.
Creo que sí, HBO tiene como que un buen porcentaje de bateo. Si queremos.
Creo que tiene buena fama.
También, puede ser.
Entonces se cuenta que la gente ya viene predispuesta
a que lo que salga
a de HBO, lo que salga ahí automáticamente sí, es bueno.
Pero...
Por más regular que pueda estar.
Ahorita que dijiste que gente diciendo que es como una drama griega y yo en la mañana leí algunas como que reseñas de lo que era el season finale, ¿no? Y que sí, había comparaciones que no le llega a Shakespeare, pero...
Sí, o sea, ¿qué diablos?
Pues es que el diálogo sí es muy bueno. Sí es, sí, sí es una
ahora,
drama.
Ahora los diálogos de Shakespeare son lo mejor.
Bueno, no, no te puedo decir porque ni no yo, soy consumidor no, de Shakespeare.
Ni yo.
Sí, pero digamos que Shakespeare tiene fama de...
Debería, pero no.
Sí.
O sea, hay muchas cosas que me gustaría hacer, pero cuando las hago, digo, por algo no las había hecho.
Sí, da flojera.
O sea, por ejemplo, leer... literatura clásica. Uh-huh. Me compré Scarlet Letter de Nathaniel Hawthorne una vez y empecé a leer y trae un inglés antiguo. De que no, o sea, no puedes leerlo.
Uh-huh. Entiendes,
mucho
pero no
thou,
fluye.
Thee.
Sí, sí.
Y este, y esto, o sea, es que qué hueva, qué necesidad, güey.
Sí.
Me agarro el libro que salió el año pasado, ¿no? Y trae un sí. inglés o un español normal. Y creo que Shakespeare cae dentro de eso. Pero sí, estoy, bueno, no sé a qué ibas con eso, pero a mí me causa un poco de gracia cuando críticos empiezan a comparar de que una serie de televisión, no sé, Community,
uh-huh.
que es como una sitcom,
sí.
la empiezan a comparar con cosas de Shakespeare y cosas de que, güey,
sí,
no,
pero
no,
es
no,
que,
no, no es cierto.
Pero,
esa es su imaginación queriendo hacer más grande algo que no es más grande.
Bueno. ¿Pero por qué no?
Porque no. No van a ser una tragedia griega tipo Antígona. No van a ser una serie de unos señores peleándose por
pero,
una empresa, güey.
Lo voy a llevar a la música. Si tú dices Vivaldi, Paganini...
Es como si ahorita sale un disco nuevo de... ¿Cómo se llama la banda que te gusta? La típica.
¿Cuál de
la,
todas? La, Arctic,
la
Monkeys.
Arctic Monkeys. Arctic Monkeys. Como si Arctic Monkeys saca un disco mañana y empiezan a decir... ¡Ah! Es el nuevo Antonio Vivaldi.
Mm.
Chingas a tu madre. No,
bueno,
o sea,
ok. No.
No,
eso te compro.
Es lo mismo.
No. Sí, pero lo podrían decir quizá de otros músicos muy virtuosos o qué sé yo.
Pero el virtuosismo no tiene nada que ver.
Bueno.
Es el tipo de ensamble que estarían presentando.
Pero,
y dicen, me recuerda a Mozart.
Pero
no,
¿cuál?
No te...
Mozart.
Mozart.
Oye, pero eso, con eso estás diciendo que no. ¿Puede haber algo mejor que Shakespeare? ¿Que no puede haber algo mejor que Vivaldi?
Que no. Estoy diciendo que los creadores de Succession, en este caso, no dijeron, oye, vamos a hacer una serie como Antígona, como con tintes de tragedia griega. Que, a ver, vamos, imagínate, esto es el mamá, esta es la papá, este es el papá, el hijo va a matar a no sé quién y se va a quedar con la esposa de no sé cuál, pero esa se está cogiendo no sé quién.
Pero ¿estás de acuerdo con el drama? No hay tampoco tantas variaciones. O sea, lo que si quieres ir a los griegos...
Pues entonces que digan...
Es una repetición
eso,
de...
Entonces digan, si dices que el drama no tiene tantas variaciones, ¿cuántas series de drama no ha habido antes para que digan, en vez de que se vayan hasta la raíz de esos dramas, que digan, eso se parece mucho a la serie que se lo hace 3 años que se llama This Is Us? O sea, ¿por qué se van hasta Shakespeare?
Bueno, porque el diálogo
por mamadores, muy... sí. Por hacerse los intelectualoides.
Puede ser. Yo no dije eso, porque tampoco lo pudiera decir, porque no tengo punto de comparación,
pero
porque
no,
nunca
no
leí,
necesitas tener
nunca,
punto
nunca
de comparación.
Leí Shakespeare. Pero, la serie sí es muy buena. A lo mejor a ti no te va a gustar, no pasa nada, pero...
No estoy criticando Succession, estoy criticando
muy buenos
a los
personajes,
críticos.
Muy buen diálogo, está muy bien. La única crítica que tengo... es que como todo es sobre lo mismo, como que suelve a repetirse situaciones que como que ya estuvimos ahí, ya nada más pónganse de acuerdo y luego ya se empiezan a chingar entre ellos. Pero no iba a eso, a hablar de Succession, sino llego a la casa, están viendo el partido de fútbol, de básquetbol, y luego ya termina el juego. Van por algo de... Van a comprar algo de cenar para regresar. Y en ese inter, pues yo me siento a ver Succession.
No conoce Rappi o algo.
No sé cómo... Pidieron algo y creo que tuvieron que ir por eso. Y no sé. Entonces, me siento en el sofá a ver la serie. Ingrid Mila, su novio, se sientan ahí en la barra. Están plática. Y digo, pues, ¿sabes qué? Me voy a aguantar. Quiero ver el último episodio bien... Pero sí, la quiero ver ahorita porque...
Que me estén chingando.
Tampoco les quiero decir nada. Y antes de
no,
que yo...
Es un diálogo interno.
Sí, ok. Sí,
muy,
sí,
¿de qué? Muy de Ivanhoe.
No, sí, bájale tantito. No quiero tampoco ser ese, entre comillas, suegro que está callando ahí a la cena. Y de repente llega Mila y como que se acerca y me dice, oye, dame chance, ¿no? Y no me tiene que decir más.
¿Quiere echar beso?
No, no sé qué quería hacer, pero entendí que ya, ya rúmbele. O sea, ya, tú y mamá, váyanse arriba.
Ah, esa mila.
Entonces, entiendo. Y aparte, ya había yo llegado a un punto donde no puedo disfrutar la serie. Y no porque están aquí, sino porque están hablando muy fuerte. Y entonces, pues, apago la tele y me despido, subo. Y luego me quedé pensando, cuando yo era niño, y ahorita que mencionaste MTV, o no niño, adolescente, y yo veía mucho MTV, pues así me enteraba de bandas nuevas o podía ver videos musicales. Luego me encantó cuando empezaron a hacer programas también con entrevistas y luego los unplugs. Había muchas cosas. Entonces veía mucho MTV. Y recuerdo cómo mi papá, teníamos en el sótano, de hecho en el cuarto donde tú te quedaste, uh-huh, ahí teníamos una sala y la tele. Había en mi cuarto una tele chiquita, pero como que MTV no llegó ahí. O sea, había en los canales normales suecos nada más. Entonces, recuerdo todas las veces que mi papá bajaba para decir, oye, voy a ver el noticiero. Y él decía, pues lo puedes ver en mi cuarto. O sea, yo estoy viendo MTV, sabiendo que no iba a llegar a ningún lado con ese de que, pues, échalo en mi cuarto, ¿no? El noticiero. Solía yo sentarme en el sillón donde él se quería sentar. Entonces él nada más me llegaba a decir, rúmbele, agarraba el control de la tele y cambiaba, y se ponía el noticiero. Y yo decía, ¿por qué? Y me enojaba mucho de que, ¿por qué no puedo ir a mi cuarto? Pero entiendo que, pues así tiene que ser. No como ayer, cuando Mila me dice, oye, dame chance, yo debería haber dicho, no, denme chance ustedes, cállense y déjenme disfrutar mi serie.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Quizá algo que deberíamos haber mencionado en el episodio pasado, pero bueno, vamos a llegar un poco tarde a esa noticia, pero sí viste que Suecia ganó Eurovision.
Vi que tú me contaste.
Sí.
O sea, si no, no me hubiera enterado.
No estabas tú al pendiente. Una vez que no fuimos nosotros.
Por supuesto que no. Me mandaste la canción con video y todo. Fue el video del performance,
sí,
que ganó.
Sí.
Me gustó más la canción de Suecia del año pasado.
Sí, a mí también. Me gustó mucho la canción del año pasado.
Sí, era muy buena.
Ella ganó también la que ganó este año ganó también en el 2012.
Ah.
Y esa canción también me gustó más que la que ganó este año, pero lo que luego veo es que hay mucha gente, y mucha gente entre comillas, pero los medios deciden hacerlo tema, entonces la verdad no sé qué tanta gente es, pero si has visto, ¿no?, cuando, no sé, un BBC o un lo que tú quieras, agarra una noticia y dice que en Twitter... Y dan como que 4 o 5 ejemplos de gente que se quejó de algo o que ventiló algo. Y eso es como su fuente para decir que la gente, otra vez entre comillas, se está quejando de tal cosa.
Pues se quejó una persona.
Pues no,
dos.
Aquí algo, ellos dan como 5 o 6 ejemplos de gente que en Twitter. Entiendo que no vas a poner 500 si es que hayan sido 500, pero lo que voy es que los medios hoy en día usan mucho lo que sucede en redes sociales para pescar. Como que la gente está inconforme con. Uh-huh. Hubo muchos tweets en contra de.
¿Y qué, qué sucedió?
Que está rigged.
Ah, que estaba.
O sea, que había mano negra, se dice.
Ok.
Porque ABBA ganó Eurovision en 1974.
Ajá.
O sea, el próximo año hace 50 años.
¿Con Waterloo?
Con Waterloo.
Eso lo aprendí en el museo.
¿Mm? Y, como bien sabes, quien gana la Eurovision le toca hospedar la competencia o el concurso el siguiente año. Entonces, dicen que fue mano negra porque qué coincidencia que coincide, valga la redundancia, que justo cuando cumplen 50 años de haber ganado con Waterloo de ABBA, les toca organizarlo para seguramente hacer una fiesta más grande y demás. Yo dije el año pasado que se me hizo un medio voto político el que haya ganado
Ucrania.
Entonces no me sorprendería. Así como pudiéramos decir que hubo algo de mano negra.
La tenemos para ganar.
¿En el Mundial sí hubo mano negra o no?
Yo digo que sí se le ayudó a Argentina. Y que me disculpen mis amigos argentinos que nos escuchan. Pero sí, no digo que ya estaba planeado para que ganara Argentina.
Es que es difícil.
Pero,
difícil en un Mundial. Más fácil en Eurovision.
Sí, porque no todo es
por voto.
Por gusto, por sí. Gusto personal.
No, y es por voto.
Por un resultado.
Y es un voto que también fácilmente puedes manipular.
Sí, puedes manipular. Sí. Sí, creo que le brindaban ayuda a Argentina. Yo creo que querían enaltecer la carrera de Messi.
Ajá.
De alguna manera.
Sí.
Pero pues bueno, no total, pero sí te sigo el por qué pueden pensar que haya estado manipulado. Y pues ves, era nuestra chance.
Era nuestra
chance. Campeones del mundo, de Europa, perdón.
Sí, quedaron campeones de Europa. Sí, entonces nada más leí eso. Y como el sistema de votos está un poco peculiar también, porque primero votan como que tienen jurados de cada país que ponen sus votos y pasan por todos los países, juntan ya ahí los puntos. Ahí estaba Suecia ganando después de la primera ronda y luego empieza con los votos del público, que ahí entendí que inclusive de diferentes países, aunque no forman parte de Europa o que no están participando en el concurso, puedes tú votar. Pagas y votas. De hecho, había un comentario que leí referente a nuestra no participación, pero diciendo que si hubieran ustedes participado, hubieran tenido muy buenas oportunidades por el hecho que los fans puedan votar, porque Pepe tiene muchos fans y creo que estaríamos dispuestos a hacer varios votos. Que también...
Porque te ríes.
No. O sea, era... ¡Qué padre! A lo mejor deberíamos aprovechar eso. Porque creo que puedes votar hasta, no sé, X número de veces. Entonces entiendo que pueda haber esa percepción o esa idea o esa teoría de conspiración que sí hubo mano negra. Pero bueno, no fuimos. No sé si hay planes para intentar de nuevo. Si sí, vamos tarde.
Vamos tarde.
Y pues yo creo que hasta septiembre tenemos.
Pero ya tenemos la canción.
Pues es mandar la misma.
Sí, ¿no? Yo realmente creo que no nos escucharon.
Podemos mandar la misma. Podemos volver a mandar la misma.
Se me está ocurriendo algo. Pero no lo quiero decir aquí abiertamente.
Ok, luego lo dices entonces.
Acabando,
sí.
Te digo mi idea.
Ok, muy bien. Sé más o menos por dónde vas, pero sí, lo vemos después. Pero hablando de rigged y hablando de que puede haber mano negra. El fin, ¿qué fue? El sábado nos juntamos en la casa. Tú faltabas porque estabas en Perú. Nos juntamos a celebrar ahí a Ingrid. Y platicamos un poco sobre la final que iba a suceder el día siguiente. Uh-huh. Y sobre las probabilidades o posibilidades de que también en la Liga MX haya mano negra. Flippy dice que América y Chivas siempre son favorecidos, que no sé si es una forma para...
Sí, tender la cama.
Tender la cama, hacerse de menos.
Creo yo que...
Mandó una foto al grupo que primero no entendí, pero luego vi que...
Que antes del juego estaban ya armando todos. A Chivas. Pero pues era un patrocinador. Sí. O sea, no era algo de la liga. Creo yo que, por ejemplo, en la Liga MX les conviene a ellos que quede campeón, dígase, el América o Chivas, un equipo de ese calibre.
Por cantidad de fans que tienen.
Por la gente, por lo popular que son. No sí. Por lo bueno, no por lo popular, por sí. la cantidad de gente que arrastra. En este caso, creo yo que a la Liga le convenía que ganara Chivas, porque siempre sacan la cantaleta esa de que son puros mexicanos. Y creo yo que el fútbol del país necesitaba, por el estado actual del fútbol mexicano, con el fracaso de Qatar y con cómo está jugando la selección y cómo las selecciones menores no calificaron a las Olimpiadas ni a los Mundiales, ni a no estoy tan enterado de las divisiones inferiores, divisiones juveniles.
Sí.
Creo que necesitaba el fútbol mexicano por ese espejismo de que quedó campeón un equipo de puros mexicanos.
Sí.
Yo creo que sí ha habido casos en que el arbitraje tiene indicaciones que ayudan más a un equipo sobre el otro. Pero sí que está arreglado un partido de que los jugadores entran en la cancha sabiendo uno de ellos que se tiene que dejar perder.
Sí.
No creo.
Es que yo también...
Hubo un caso hace poco con un portero del Pachuca. Bueno, con el portero del Pachuca. Que cuando quedaron eliminados, creo que en cuartos de final o en el repechaje. Creo que fue en el repechaje. Sí, en el repechaje que el portero se vio muy... Pues muy ojón, güey. No encuentro otra palabra. Muy ojón para ser paloma. Que se tiraba, pero así como que a medias... Y pues goles que no debieron de haber sido goles. Y digo yo, ¿de qué les sirve a la liga? O el y más porque los dueños, tanto de Pachuca como de Santos, están peleados a muerte. ¿De qué les sirve a la liga que gane Santos?
Sí.
Que pierda el Pachuca.
Eso fue esta temporada.
Y eso es lo que más me acuerdo de los últimos años que ha sucedido, así como que con tintes de que un juego está arreglado. Y la sí. verdad lo dudo mucho. Pero, pues, obviamente sí, el arbitraje sí puede ser tendencioso. No creo que en esta final haya sido el caso, ni en la ida ni en la vuelta.
No, porque al final de cuentas, si hubieran favorecido a alguien, como dices tú, hubiera sido Chivas. Y al final de cuentas, Chivas no pudo.
Uh-huh.
Aunque todo indicaba que iba a poder, pero no. El deporte siempre he tenido esa duda de que cómo haces para arreglar un partido, porque, bueno, si es el portero, si le llegas al portero, sí puede hacer mucha diferencia, pero un jugador o un que llegas a todo el equipo.
Un caso muy cabrón que a mí no me tocó ver y me enteré, deja tú. O sea, yo de lo que sí me jacto a veces es de que sí conozco mucho la historia de los mundiales, pero lo vi hace poquito. No me acuerdo que estaba leyendo un artículo de The Athletic, ¿verdad? Que Instagram siempre te manda
sí.
anuncios de The Athletic y de repente tienen buenos artículos muy, muy cabrones, pero te dan chance de leer no sé cuántos artículos gratis.
Y luego tienes que pagar.
Y llegué a este artículo sobre un juego entre Alemania y Austria.
Ah, sí.
En el Mundial del 82. Creo que fue 8-2. Que si Alemania y Austria era cuando hacían la tercera fecha,
sí.
no la hacían los juegos al mismo tiempo. Entonces ya sabían que
un creo, resultado iba creo a favorecer, que, sí.
Estoy mintiendo, no sé si Egipto o Irán, un equipo de ese calibre, necesitaba que uno de los dos perdiera, digas Alemania o Austria, para que pasara. Y si empataban, pasaban los dos.
Sí.
Y se pusieron de acuerdo las elecciones de Alemania y Austria y está descarado. O sea, vi imágenes del juego y dije, a la madre, ¿qué es esto, güey? Fue pactado desde el inicio, no nos vamos a atacar. Y 90 minutos están pasando la bola entre ellos y luego de que, bueno, ya le toca a Alemania pasar la bola. Empezaron sí. a pasar la bola ahí cerca de su área. Está
muy descarado.
Sí, me dio hasta así como piel de gallina, güey, de que, ¿qué es esto? No puede ser. Uno, que no me había enterado, dos, de que sucedió, güey.
Bueno, si quieres en algún día, si tienes tiempo para matar y quieres ver un partido, chécate, creo que es la Eurocopa 2004. Dinamarca, Suecia, el último partido en fase de grupos. Uh-huh. Si empataran a dos, específicamente a dos, los dos iban a pasar a la siguiente ronda y se iban a echar a Italia del grupo. Okay. Y el partido termina 2-2. Entonces,
¿y quedó fuera Italia?
Y quedó fuera Italia.
Porque te dices 2004. Ah, ok. Es que sí. En el 96 también quedó fuera Italia. Me acuerdo.
Sí, creo que fue. Sí, fue, esto fue más reciente porque fue un gol espectacular de Zlatan en esa Eurocopa contra Italia. Un taconazo.
Un taconazo contra el ángulo.
Sí.
Está cabrón ese.
Eso les hizo mucho ruido, obviamente, a los italianos, el que decían que los daneses y los suecos se pusieron de acuerdo para echar afuera a Italia a través de jugar 2-2. Pero aún así se me hace difícil ponerte de acuerdo para hacer que un partido termine. Deja tú empatado. Los dos tenemos que meter.
¿Cuál es el deporte más fácil para manipular? ¿El box?
No sé si es el más fácil. Sí es fácil porque tú puedes como que recibir un golpe y tirarte al suelo y decir sí, que
pues es uno contra uno, o sea, no, sí. El compañero no tiene que hacer lo mismo, no. O sea, porque no existe, o sea, en béisbol puede ser, pero pues hay hasta una película del caso de White Sox contra, no recuerdo qué equipo, que hay una película que se llama Eight Men Out,
ajá,
que se trata de cómo los White Sox se dejaron ganar porque la mitad del equipo apostó. Ah. Y hasta el dueño estaba metido en eso.
Okay.
Pero esto sucedió en 1918 o algo así. Está muy cabrón. Y eso sí es vida real en el béisbol, pero pues todos estaban metidos.
Pues, ¿qué otro deporte?
Tenis puede ser, güey. Mm. Tenis, box.
Pero el box también se me figura que sucede mucho.
Sí, porque...
O ese es el como que el prejuicio que tienes del box.
No es, pues es que no es que sea prejuicio, sino las cartas se dan. O sea, porque las apuestas, hay mucho dinero por medio. Nunca sabes si el boxeador lo amenazan o él trae una apuesta ahí en lo oscurito.
Sí, pero es que también numerosas películas donde sale la escena donde you're going down in the fifth round.
Sí, sí, sí. No dudo que eso haya sucedido en vida real.
Sí.
Y más porque es bien fácil de sordearlo. Nomás en el quinto round me vas a meter un putazo... Y un uppercut que no vi y pues ya, güey, pues sí. Recibes un putazo, pero pues te cae una la nota.
Uh-huh. Bueno, de una cosa a otra, ¿tú piensas que sí deberían haber corrido a Vucetich?
Mira, yo no me gusta como que...
A lo mejor, perdón, poner en contexto. Monterrey perdió semifinal contra Tigres y el técnico Vucetich, Víctor Manuel Vucetich, que había tenido una temporada muy buena, había juntado, no sé si récord número de puntos en la temporada normal, y estoy nada más dirigiéndome a gente que no vive en México y que no sabe nada del fútbol mexicano, que después de la temporada, que es una temporada corta...
Que me gusta ese sistema, me gusta más este sistema que el de las ligas europeas, ajá. Porque, por ejemplo, lo que pasó en la Premier este año, que sí. Manchester City quedó campeón sin jugar, güey.
Sí,
lo que pasó en la Bundesliga este fin de semana, eso sucede muy raro en las ligas europeas donde están peleando tan cabrón dos equipos hasta la última fecha, güey. Eso no sucede mucho. Y por eso te he dicho que me encantaría que la Premier tuviera una liguilla. Ajá. Sería el fan número uno de esa liga. Güey.
Sí, digo, son dos competencias muy distintas. Una es de que semana tras semana tras semana tienes que jugar bien y el otro es el formato de Copa donde... puedes tener un partido malo, uh-huh. Y ya quedas fuera. Que es el caso ahorita de Monterrey, que es lleva que no una temporada...
No fue un partido malo. Mira, yo sé a dónde vas. No soy yo de los que jamás quisiera, o de perdido ahorita. No sé si en el pasado alguna vez pedí la cabeza de algún técnico o de algún jugador. Seguramente sí. Yo ahorita no soy de ese tipo de reventador. No soy de los que públicamente está diciendo fuera no sé quién o fuera no sé cuál. Con el Vasco Aguirre sí, ahí sí porque me desesperó. Pero yo creo que ya sucedía la cesada de Víctor Manuel Vucetich. Creo yo que sí era lo correcto.
¿Por un partido?
Es que no fue un partido. Fueron los cuatro partidos de liguilla. Contra el Santos de ida, contra el Santos de vuelta, Tigres ida, Tigres de vuelta. O sea, no puedes jugar así teniendo ese equipo. No hay manera, ya es algo que está como que muy... Es parte de la idiosincrasia profesional de Vucetich. Desde que lo nombraron DT otra vez, hace un año y medio, no me gustó la idea, no porque no lo quisiera él, porque yo, o sea, para los que no saben, él es el técnico responsable de la época dorada de Rayados. Y sí. Entonces dije, lo vuelven a agarrar no sé cuántos años después y digo, ah, no me gusta esto porque siento que no van a salir bien las cosas y va a manchar su legado, ¿no? Porque si lo teníamos como sí, que en un...
Pero ahorita dices, no fue un partido, fueron cuatro partidos de liguilla.
No, y fue la liguilla anterior contra Pachuca, okay, que así hace cuenta que es un estilo de juego que a mí se me hace ya muy obsoleto, que es lo que hace este, ¿cómo se llama el del Atlético de Madrid? Sí, es lo que hace Simeone, ajá, con Atlético de Madrid. Jugar el antifútbol, teniendo un buen equipo. Cuando lo hacía, cuando el Atlético de Madrid no tenía el equipo que tiene hoy en día, dices, bueno, no tiene armas, no tiene de otra. Y así las dan los resultados, pues se rifó. Pero teniendo el equipo que tenía Vucetich y jugar a los Simeone, cuando así, se sabe que así jugaba Vucetich antes, en la época dorada, así jugaba, pero tenía a Chupete Suazo, que era pues un game changer, ¿no? Ahorita no tienes a nadie, son puros jugadores que técnicamente son muy buenos, pero pues digo, digamos la verdad, carece de liderazgo el equipo, carece de...
No hay alguien que sobresale.
No, no hay una individualidad como lo tenían antes, entonces sí, no había nadie que se echara el equipo encima, digo, en el hombro, y juega así, y así jugó la liga pasada contra Pachuca y los golearon, y así jugó contra Santos, no es porque Santos estuvo en esta liguilla de rebote, siendo un equipo que recibió 41 goles en 18 juegos.
Sí.
Y Rayados le hizo dos nada más en dos juegos.
Sí, entiendo ese argumento, que no es el estilo.
Y Tigres, que sí, que acabó quedando campeón, pero quedó en lugar séptimo u octavo, no recuerdo. O sea, ¿cómo es posible que le juegues así a un equipo en fase final, güey?
Sí.
O sea, sí, yo creo que era ya cortar por lo sano.
Ahora,
y
si
lo que venga, pues
Monterrey casi mete un gol al...
¿Qué hubiera pasado si lo hubiera metido?
Ajá.
Te digo, desde que yo estaba, yo me fui a escribir el álbum nuevo y allá vi el juego de ida contra Santos de los cuartos de final. Me encabroné, wey, de que no puede ser, atácalos. Desde ahorita mátalos, güey. Y no. Entonces yo, aunque pasó, y yo me quejaba ahí en los grupos que estoy de WhatsApp de que hablamos de fútbol y de que, güey, ojalá y quede campeón, güey. Pero yo ya no puedo sentirme parte de una afición de un equipo que juega así, güey. Porque hasta yo, que no tengo nada que ver, que soy un mero aficionado, me daba pena, güey. Por más que el equipo haya hecho 40 puntos y haya roto récords, y la madre dije, no puede ser, güey. Sí. Qué pena jugar así, güey.
También es muy respetable que corras... Digo, es respetable hacia la ideología o la filosofía en sí de un club. Si quieres jugar, o si tienes una filosofía de que nosotros jugamos de cierta forma. Pero no sé si Rayados es así porque cambia mucho su estilo de juego.
Sí, veo a lo que vas, pero el Monterrey no ha encontrado esa forma porque lleva cuatro técnicos seguidos que juegan así, güey. Y acaban de cambiar la directiva, y la directiva nueva yo creo que dice, pues si quieren jugar así, pues deja tres jugadores de medio pelo, güey. Para, no sé, justificar que jugamos así. Pero ¿cómo vas a jugar así teniendo el equipo que tienes?
Sí.
O sea,
sí.
Quieres... usó una analogía de lo de en una discusión. La típica analogía del Ferrari. Tienes un Ferrari y lo manejas como si fuera un bocho, güey. Pues no, carnal.
Ya estamos en junio. O sea, ya vamos a cumplir mitad del año. Hecho madres. Va a variar. Va muy rápido. Y normalmente para el mes de junio empiezo yo a lentamente como que apagar ciertas actividades y prepararme para las vacaciones de verano. Que el año pasado me tocó como que doble vacación porque fui a Suecia, regresé y luego volvimos a ir nosotros. Lo cual me mantuvo, yo diría que desde finales del 2021, como que anticipándome a ese verano que iba a tener el 22. Y este año no tengo ningún plan. No sé qué voy a hacer en verano. Como te dije la semana pasada, creo que no lo dije aquí, pero o sea, fuera de micrófono, que a lo mejor me voy a Suecia. Voy solo porque Mis hijas sí han hecho planes. Ellos sí tienen, o ellas sí tienen planes de qué van a hacer en verano. Pero Ingrid y yo no. Me dice Ingrid, oye, pues vete a Suecia a que veas a tu familia, a tu hermano, a tus amigos. Pero tampoco quiero ir solo. Y también sé que si me voy, pues qué va a hacer Ingrid. Entonces, hoy en la mañana decidí que no voy a ir a Suecia. Aparte sale carísimo. Prefiero ver si con el dinero que me hubiera costado el boleto pudiera encontrar algo aquí en México. Entonces, por eso mandé a preguntar en la mañana.
¿De Puerto Escondido?
De Puerto Escondido, que no conozco, no, pero que alguien me recomendó. O sea, estoy en búsqueda.
Lo que sé, puedo estar mal. Es más, seguramente estoy mal, pero creo que es como que una playa de surfers.
Ok.
O sea, muy surfera.
Podemos, Ingrid y yo...
¿Eres surfero o qué?
No, pero a lo mejor puede ser el nuevo...
No eres tan güero.
El nuevo
no eres tan güero.
Dejo crecer mi pelo, me pinto güero y... No sé, ahí nos pueden, o nos pueden, a mí me pueden recomendar, pero que se apuren porque supongo que necesito ya arreglar eso en cuanto antes. Pero sí, creo que voy a buscar algún lugar nacional donde puedo ir, aunque sea una semana. Porque si no, el quedarme en Monterrey, tú también tienes planes de verano, supongo.
Sí, yo sí me voy a ir. Un par de semanas.
Sí, necesito un desconecte porque si no...
¿Estados Unidos? ¿No?
Sí, puede ser, pero ¿dónde en Estados Unidos?
Digo, ¿playa?
Porque ir a turistear en Nueva York...
No, aparte, pues ahí sí te violan, ¿verdad?
Sí,
o sea, ¿quieres playa?
Sí, quiero playa.
Pues en California hay muchas que no son como Santa Bárbara o cosas así donde o Venice Beach.
Venice
que
Beach.
Te super mega violan. Hay varias, pero creo que...
Estás hablando de dinero, ¿verdad?
No, una violación, ajá, per se.
Ajá.
Todo es económico, violación económica.
Sí.
Puedes pegarle a lo que siempre digo... Que nadie me cree que existe North Padre Island.
Ajá.
Cual yo iba de chiquito mucho con mi papá. Que es... La costa es Corpus Christi, pero pues está la Padre Island, que es una isla. Pero la parte norte, que es la parte no popular. La parte popular es la South Padre Island.
Okay.
La parte norte, que está Port Aransas, que más Mustang Island, todo eso. Lleva mucho de niño ahí. Entonces yo llegaba al colegio. ¿Que dónde fuiste en verano? Y yo, a la Isla del Padre. Y todos de que sí fueron a la Isla del Padre. Claro que no estabas ahí. Yo fui a North Padre Island y todos. No existe eso, yo te lo juro que existe. Y nadie me creía, pero sí existe. Y ahí está a tu disposición. Y no creo que esté igual de caro que la Isla del Padre del Sur.
Ajá.
O que Venice Beach o Miami.
Sí.
Que ahí sí es una ultra violación.
No. A Miami no se me antoja nada ir. Pero sí, en Estados Unidos no estoy seguro. Que pudiera ser eso, no sé. Hay hoteles, quiero pensar.
Sí, güey. Es muy tranquilo. No creas que es la cultura que está en la Isla del Padre que todos conocemos. No hay... O sea, obviamente hay bares y hay restaurantes, pero está todo muy retirado, está muy aislado todo. Entonces, para ir con tus hijas están a mentar tu madre.
Hey, no, yo me iría solo con Ingrid.
¿Ahí?
¿Sí?
Ajá. Uh-huh. Así que lo checamos.
No, lo voy a checar.
No me cae ninguna comisión de parte de North Padre Island, pero me gustaría mandar a alguien en avanzada porque yo quiero regresar con mi papá ahí, pero como que no...
O sea, ¿me quieres de guinea pig?
Ajá, quiero que vayas y que regreses. Sí, sigue chido. Que me digas, güey, te mamaste, ¿dónde me mandaste? Entonces, tú ve y checa.
Ok, y regreso con un reporte.
Una bitácora.
Sí, eso es. No tengo el plan hecho todavía, pero... hoy en la mañana decidí que eso lo tengo que hacer para tener algo de desconecte este verano y no dejar solo a Ingrid, que se me hace medio gacho de mi parte. ¿Y qué más? Tú ya vas a empezar a grabar disco.
Uh-huh.
Entonces tampoco sabemos qué va a pasar con... Porque tú cuando empiezas a grabar disco es meses.
Pues sí, nos tardamos mucho.
Sí.
Es un proceso largo, tendido. Es un proceso que está un poco diferente a lo que hacía antes. Porque antes era grabar un disco, te metías en un mes a grabar todo y a mezclar todo. Acá es desde el día uno. O sea, desde el día uno que empiezas a como que a producir y a arreglar la canción, ya se está grabando el disco.
Sí. Aparte grabas varias cosas dos veces.
Sí, algunas. Sí. Algunas desde el día uno, por ejemplo, guitarras pueden quedar desde el día uno. Uh-huh. Pero sí, es un proceso muy largo. El Yalo, que también empecé en junio 5, como esta vez voy a empezar en junio 5 otra vez, terminamos en el 30 de noviembre. O sea, échale.
Sí.
Son meses y meses. Esto yo creo que va a estar un poco más.
Pero te quedó bien.
Quedó más o menos. Más o menos, más o menos.
Muy bien. Bueno, entonces, con eso dicho, no sabemos cuándo nos volvamos a ver, pero luego ya los mantenemos al tanto. Y sentimos que existan esas interrupciones. Queda claro que en mí no cae.
Pues digo, en mí cae, pero pues no me siento mal.
No, está bien. Que nadie se sienta mal. Gracias por nuevamente estar con nosotros. Cuídense mucho y nos vemos
cuando nos veamos.
Cuéntame tus más bellos recuerdos, solo para mí. La fuerza de
softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.